Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Academia en tiempos de incertidumbre.
Buenos días. El pasado jueves 8 de noviembre, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la FEUR, presentó un recurso de amparo para solicitar a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa garantizar el 8% del Producto Interno Bruto de Costa Rica a la educación estatal. Con este recurso de amparo, los estudiantes piden que se dejen sin efecto la disminución de 10 mil millones al FES que aprobó la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa en el presupuesto del año 2019. Con esto, el crecimiento del presupuesto sería inferior a la tasa de inflación del año 2018. Esto a pesar de los acuerdos tomados en julio por el gobierno y los rectores de las universidades estatales y por estar en contra de los artículos 78 y 85 de la Constitución Política. La FEUR exige el cumplimiento del fallo del año 2016, donde la Sala Constitucional advirtió que no se puede disminuir el presupuesto para la educación pública. No obstante, nos encontramos en esta posición. ¿Cómo impacta un recorte como este en el funcionamiento de las unidades académicas en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuáles son las posibilidades de maniobrar y qué quedaría por fuera? Para tratar este tema que realmente nos tomará muchas reflexiones de aquí en adelante, no solo el día de hoy, sino para el inicio del próximo año, igual las decisiones que se están tomando desde ahora, vamos a tener a partir del día de hoy diferentes invitados e invitadas que desde sus gestiones como tomadores y tomadoras de decisiones van a tener que ver cómo podemos en conjunto enfrentar esta situación. Y el día de hoy invitamos al director de la Escuela de Lenguas Modernas, al señor Francisco Guevara Kiel, quien tiene múltiples proyectos para el año entrante, a pesar, muy a pesar de esta situación presupuestaria. Don Francisco, ustedes ofrecen cursos de idiomas para unos 4.000 estudiantes y son 42 carreras en total por año, esto cada semestre. Además, tienen ustedes alrededor de 1.700 estudiantes en sus carreras de inglés y francés. Esto sin contar los cursos de servicio donde se imparten 13 diferentes idiomas como coreano o árabe. Bueno, mucho se ha dicho. Todavía mucho se va a decir. ¿Qué implicaciones administrativas y académicas debería atenderse entonces para poder enfrentar y darle lo que le da tradicionalmente la Universidad de Costa Rica a esta población? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, don Francisco.
Buenos días, don Dani. Un placer estar en Lenguajeos. Agradezco muchísimo esta invitación. Efectivamente, para nosotros hay una gran preocupación sobre el devenir de la universidad en este periodo de recortes presupuestarios que se avecinan. Y no sabemos exactamente cómo podría impactar justamente a la oferta académica que tenemos en la Escuela de Lenguas Modernas. Para darle una idea precisa y a los radios, a los escuchas, sobre lo que hace la Escuela de Lenguas Modernas, que es una de las más grandes, la de la Universidad de Costa Rica, por el volumen de estudiantes y profesores con que cuenta, nosotros impartimos las carreras de inglés y de francés. También impartimos las carreras de enseñanza del inglés y del francés y tenemos dos programas a distancia en inglés y francés. También en particular tenemos estas carreras de inglés desconcentradas en las sedes regionales de Limón, Pacífico, Guanacaste, en el recinto de Golfito. Y nuestra escuela también es unidad base de posgrados, de los posgrados de literatura francesa, en literatura inglesa, también del programa de investigaciones en literatura comparada. Por otra parte, también está el Instituto Confucio, que está adscrito a la Escuela de Lenguas Modernas para la difusión de la lengua y de la cultura chinas en nuestro país. Y además tenemos otros dos programas de dimensiones considerables, que son el programa de inglés por áreas, ESP, conocido por sus siglas en inglés, dirigidos a funcionarios y docentes de la Universidad de Costa Rica, y que busca satisfacer justamente una necesidad fundamental para estas poblaciones de tener un dominio en el idioma para llevar a cabo sus actividades académicas y profesionales. Este año, por ejemplo, hemos recibido en lo que lleva el año 1.850 estudiantes, un poco más de 1.850 estudiantes. Otro programa que con el que contamos y que tiene grandes dimensiones es el programa de conversación, cursos de conversación, que está dirigido al público en general, pero que también beneficia, por ejemplo, con becas completas a jóvenes en condiciones de pobreza o riesgo social que están integrados en alguna organización gubernamental o no gubernamental. Y también practicamos una serie de pruebas a nivel interno y externo de gran impacto y escala, como son los exámenes de idiomas en ascenso para ascenso del régimen académico, exámenes de diagnóstico de inglés para estudiantes de primer ingreso, que comporta aproximadamente 2.800 estudiantes con una perspectiva de 5.000 incluso para poder aliviar la carga de demanda que existe en la universidad. Los exámenes de traductores oficiales para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se realizan en más de 15 idiomas. Los exámenes de ingreso a todos los posgrados de la Universidad de Costa Rica, los exámenes para optar por becas al exterior, los exámenes de certificación a estudiantes de universidades del CONARE, y a partir de ese año realizamos los exámenes de certificación al público en general. Entonces, como usted puede ver, el volumen de actividades que tiene la Escuela de Lenguas Modernas es muy amplio, y en términos de organización esto implica un despliegue de logística considerable. Yo tengo a todo el personal docente trabajando 100% en estas cosas, y estamos muy ocupados a todo lo largo del año. Como usted bien lo mencionó, los cursos de servicio también, ¿verdad?, que se ofrecen a toda la universidad, porque están en más de 42 carreras de la UCR, demanda muchísimo, es un gran despliegue administrativo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí tratamos de, a pesar de los recortes presupuestarios que se están anunciando, tratar de ver las estrategias desde ya que podrían implementarse para sufragar ese, solventar ese problema.
Don Francisco, usted viene... bueno, asumiendo la posición de liderazgo de la Escuela de Lenguas Modernas de manera, digámoslo así, reciente, ¿verdad? Es decir, comenzó usted, ¿para cuándo fue que comenzó usted?
El 20 de marzo del 2017.
Muy bien, entonces, este primer ensayo, este primer acercamiento a un puesto de dirección como el que usted está enfrentando, con una masa como esta que usted está además mencionando, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y recibimos noticias de esta magnitud. Entonces, ya de por sí, y yo puedo hacer, porque en algún otro momento hemos conversado sobre este tema fuera de micrófonos, ¿verdad? Pero existe una serie de limitaciones que ya de por sí existían con un presupuesto con el que contaba la universidad. Ahora, un escenario en donde la austeridad, que es la palabra que podemos utilizar para decir algo o describir algo que podría ser dramático en el impacto que esto podría tener. ¿Cómo recibe un director en su posición estas noticias?
Bueno, la verdad es bastante preocupante, es muy preocupante. La Escuela de Lenguas Modernas actualmente cuenta con aproximadamente 54 docentes en propiedad y aproximadamente 37 profesores interinos. Entonces, hemos podido, digamos, contamos con el personal calificado como para sufragar toda la demanda que tenemos actualmente en términos de oferta académica. Sin embargo, preocupa muchísimo, ¿verdad? Porque tenemos que justamente satisfacer una nueva malla curricular, tanto en inglés como en francés, una reformada totalmente, otra parcialmente, y eso implica pues pensar cómo se va a, qué estrategias vamos a adoptar para poder realizar todo ese trabajo. Todo esto lo consensuamos efectivamente a nivel de Escuela de Lenguas Modernas. Tenemos que incluso ya tener todo el panorama más definido, digamos, como para poder ya implementar una estrategia concreta, pero ya se están viendo algunas posibilidades. Dentro de ellas está la cooperación internacional, que sería como un elemento fundamental que hay que desarrollar, y todo lo que sea convenios a nivel internacional. La Escuela de Lenguas Modernas tiene una vocación internacional muy grande, claro. Es su principal arista, digamos. Entonces, yo creo que eso es una de las principales áreas que tenemos que explorar.
Justamente usted trata, o menciona ahorita dentro de esto último que menciona, el tema del personal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se maneja, don Francisco, a nivel de escuela, esa contratación de personal, de manejo de presupuesto y de atención a las situaciones emergentes, es decir, excepciones, por así decirlo?
Como le decía hace un instante, bueno, por ahora, afortunadamente, contamos con muchos especialistas en lenguas, en literaturas y evaluación de lenguas extranjeras, y tenemos en formación doctoral en Estados Unidos y en Europa a varios profesores también. Pronto vamos a enviar a otros profesores en temas de traducción y las tecnologías de la comunicación aplicadas a lenguas extranjeras, pero por el momento, digamos, en ese sentido no va a haber más contrataciones. Nosotros, por un tema de política de la universidad, de reducir la condición de interinazgo y además al mismo tiempo darle cierta seguridad, estabilidad laboral a los profesores interinos con los que ya contamos, no se están programando nuevas contrataciones. Entonces, por dicha, por el momento contamos con el personal docente calificado, muy calificado para llevar a cabo nuestras tareas, y tenemos ya, digamos, pensado el relevo justamente con estas personas que se están yendo a formar a Europa y Estados Unidos.
Claro, y esta me parece a mí la figura también en medio de estas decisiones, duras decisiones que hay que tomar, por supuesto, porque estamos hablando o estaríamos poniendo un poquito en tela de duda el cómo proceder y continuar con una tradición que ha sido la Universidad de Costa Rica en temas de excelencia académica, ¿verdad? Del personal docente que sea personal de punta, que está cercano a una realidad, a un contexto internacional, especialmente en la Escuela de Lenguas Modernas. Creo que ahí hay, y usted menciona por ahí, pero tal vez sería bueno mencionarlo aún más, el tema de esas vinculaciones que tenemos con otros entes internacionales, en donde también hay una, digamos, conmutan personas que vienen desde otros lugares justamente para aportar a la Escuela de Lenguas Modernas. ¿Es eso efectivamente una oportunidad? ¿Cómo poder seguir con esta línea?
Claro que sí. Bueno, efectivamente la oferta, digamos, para nosotros una de las cosas de las que somos muy, muy celosos es de la excelencia académica. En eso lo tenemos muy claro, y eso justamente lo hemos interiorizado gracias a los procesos de autoevaluación para acreditación y reacreditación, certificación incluso en el caso de la carrera de francés actualmente, pero que está en proceso de acreditación actualmente. Y eso también se complementa con la cooperación internacional. Entonces, justamente nosotros tenemos muchas negociaciones con instancias como JICA, por ejemplo, con la Fundación Corea, con COICA, con Confucio, incluso a través de Hanban.
¿Estamos hablando de cuáles países?
Estamos hablando de China, Corea, Japón, por el momento, pero también tenemos la DAD de Alemania y, a nivel de embajada de Francia y de Italia, también gestionamos muchísimo a nivel de cooperación. Tenemos muchos intercambios estudiantiles, por ejemplo, y docentes, gracias a estas embajadas que nos ofrecen también grandes posibilidades de desarrollo a nivel académico y docente.
Claro, pero entonces eso implica que uno como director se tiene que acercar y gestionar
muchísimo,
que esto se refuerce, porque no es una cosa que está escrita en piedra,
exacto,
¿cierto? Es algo que
exacto.
tiene que remozarse con el tiempo. Son relaciones, así como funciona con los seres humanos,
exacto,
pues las relaciones
exacto.
bilaterales sí. tienen que reforzarse de una manera contundente.
Exacto.
Don Francisco, hablemos un poquito acerca de infraestructura. Se ha cuestionado en estos meses la construcción de edificios en universidades públicas, tinta corrido, ¿verdad? Titulares para arriba y para abajo, la barbaridad de la Universidad de Costa Rica. Desde hace 18 años, la Escuela de Lenguas Modernas tiene limitaciones de espacio, y eso es algo que ha sucedido con muchas de las unidades académicas que hoy por hoy están, por dicha, estrenando un nuevo espacio, porque ha sido una cosa, ¿verdad?, muy complicada. ¿Cómo se solventará un tema, en el caso de ustedes que todavía siguen paliando con una situación de este tipo, ante esta oleada de críticas que muchas veces no tienen asidero o argumento realmente que parte de algo cierto, ¿verdad? ¿Qué planes tienen ustedes?
Por supuesto. Bueno, vieras qué interesante. Efectivamente, usted lo apunta muy bien. Desde hace todos estos años hemos estado, digamos, acarreando problemas de espacio. Ya desde hace 10 años hemos emprendido acciones muy concretas para la solicitud de un nuevo edificio para lenguas modernas. Y hasta hace dos años, más un poco más de dos años, se nos ha concedido el presupuesto de rectoría para la construcción de un nuevo edificio exclusivo para lenguas modernas. Lenguas modernas, como lo decía hace un momento, con todas las actividades que tiene, efectivamente tiene problemas de espacio enormes, pero no solo lenguas modernas, toda la facultad de letras con la que compartimos espacio, filología, filosofía, también tiene problemas de espacio. Y actualmente vamos a contar, entonces, a partir de, ya creo que en este mes de diciembre, empiezan los trabajos de remoción de tierras para un edificio modesto de 600 metros metros cuadrados, donde empezamos a albergar a 3 laboratorios y mucho del personal docente que está en cubículos. Actualmente evoluciona solo en 10 metros cuadrados, incluso 8 o 10 personas, lo cual es imposible, sí, ¿verdad? Y por un tema de salud ocupacional es gravísimo. Entonces, bueno, ahora esperamos contar con un edificio que debería estar listo el próximo año, mes de abril, mayo, este edificio de lenguas modernas de unos 600 metros cuadrados, que va a aliviar un poquito la carga, ¿verdad?, que tenemos en términos de espacio y las dificultades que tenemos en términos de espacio.
¿Ha habido o ha sentido usted algunas resistencias o problemas en ese camino a sí, estos modestos 600 metros cuadrados sí, que tendríamos?
Sí, sí, ha habido algunos escollos internos por ciertas incomprensiones, pero nada que no se haya resuelto con una mejor comunicación y sobre todo aspectos administrativos un poco burocráticos, tema de licitaciones, planos, afinar el detalle de algunos aspectos. Pero bueno, efectivamente tal vez son aspectos más burocráticos que otra cosa.
Que luego cuando vemos las necesidades y desde lo académico la necesidad que existe, termina por esclarecerse el porqué de
totalmente,
esto.
Exactamente. Ya la gente ha entendido que efectivamente, bueno, queremos darle servicios a toda la universidad y necesitamos un espacio para desarrollarlo.
Es a toda Costa Rica también que estamos impactando. Hacemos un brevísimo corte y continuamos con nuestro tema Academia en tiempos de incertidumbre.
¿Tiene proyectos de docencia en mente? Durante todo el año puede presentar sus iniciativas a la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Para más información sobre los procesos, llame al 2511-1150. 2511-1150.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Tratamos con un poquito de música de traer luz al día oscuro que afuera nos recibe. Gracias por continuar con nosotros. En cabina, el director de la Escuela de Lenguas Modernas, Francisco Guevara Kiel, abogado y especialista en literatura francesa, y su servidor, Dani Barrantes Acuña. Don Francisco, continuamos entonces con esta maraña que tenemos entre manos. Uh-huh. Ustedes tienen muchos planes, ¿verdad? Uh-huh. Eso ante la crisis, eso siempre es bueno, ¿verdad? Tener algún nivel de planificación, proyectos, por supuesto, para el año 2019. Iniciemos con la actualización de los planes de estudio, esto porque responde a procesos de acreditación y reacreditación, la importancia que eso supone para carreras como las que ustedes gestionan.
Correcto.
¿Cuál es el panorama entonces para el año entrante? ¿Qué desafíos tenemos?
Muy grandes desafíos, don Dani, porque como les decía hace un momento, en la Escuela de Lenguas Modernas somos muy celosos de la calidad de formación que impartimos y tanto los procesos de acreditación y reacreditación como los de actualización de las mallas curriculares en las que hemos trabajado arduamente forma parte de ese panorama de exigencia en el que nos hemos comprometido. Yo creo que si queremos estudiantes que marquen la diferencia, tenemos que hacerles una oferta académica responsable socialmente y académicamente, y esto tiene que estar acorde también con estas políticas de la universidad de la excelencia académica. Entonces, efectivamente, haber modificado profundamente las mallas curriculares de inglés y parcialmente la de francés van en esa línea, ¿no? Estos procesos de autoevaluación también han implicado que haya han ingerido o sugerido que haya esta modificación en las mallas curriculares, pero se traducen a raíz de las consultas que se hacen tanto a población docente, estudiantil y sector empresarial, que es el que contrata a los estudiantes. Entonces, el desafío es honrar esas mallas curriculares nuevas que se han puesto en práctica. Con esos recortes presupuestarios, evidentemente, tenemos muchísimas preocupaciones porque en el caso de inglés, pues se amplió mucho la malla curricular, se crearon bloques nuevos, cursos nuevos, etcétera. En francés también aparecieron nuevos cursos que había que dispensar. Entonces, el punto es cómo hacerlo con miras a este recorte presupuestario. Ya tenemos que empezar a crear otras estrategias, a pensar desde ya a nivel de escuela, consensuar un poco las salidas, los posibles. Yo le hablé de cooperación internacional hace un instante, entonces son pistas que tenemos que ir explorando, pero efectivamente va a ser una tarea bastante compleja. Y efectivamente lo primero que esperamos hacer es honrar estas mallas curriculares nuevas que en términos de calidad pues han sido pensadas para dar el servicio que se requiere.
Esto es un esfuerzo que sin duda alguna no va a poder hacer usted solo, ¿verdad?
Correcto.
Por más buenas intenciones que usted tenga, don Francisco. Y supondrá, por supuesto, que este profesorado que está día a día trayendo y llevando a cabo las múltiples acciones, no solamente de docencia, sino que de investigación y acción social, pueda hacer esos acompañamientos. ¿Cómo ha sido históricamente esa respuesta de parte del personal docente y administrativo ante tiempos como los que tenemos? Digo, no como que hayan existido antes de esta manera, pero por lo menos en ese acompañamiento de trabajo colaborativo, de encontrar nuevas ideas, de proponer, ¿cómo se ha gestado, bueno, eso? ¿Cómo generar un espíritu colaborativo, claro, en estos, claro, tiempos?
Como lo hemos mencionado mucho en la Escuela de Lenguas Modernas, pues, tenemos como que la gente muy con la camiseta muy bien puesta, para decirlo en términos muy locales, ¿verdad? Entonces hay un apoyo masivo a todos ese tipo de situaciones. Los profesores son muy conscientes, los estudiantes son muy conscientes, los estudiantes me vienen a buscar para incluso proponerme estrategias. Ellos ante la crisis incluso dialogan, vienen a la dirección, mi dirección siempre tiene las puertas abiertas y tanto docentes como profesores se acercan para externarme sus preocupaciones, para proponerme algún proyecto y en la medida de lo posible y nuestros recursos, la capacidad que tenemos en términos de recursos, tratamos de implementarlos. Entonces en realidad hay mucho diálogo, hay mucha comunicación y una manera muy enriquecedora de trabajar. Yo tengo plena confianza en el equipo con el que contamos y esperamos salir adelante a pesar de la crisis, ¿verdad? Pero siempre creativos y siempre con esta disposición a que haya soluciones y alternativas.
Bueno, también dentro de esta cartera extensa, ¿tienen ustedes un interés en crear una maestría, don Francisco? Una maestría en traducción, justamente.
Correcto.
Una maestría en estudios asiáticos.
Ajá.
Y abrir la carrera de chino. ¿Qué beneficios? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en esa gran esperanza de abrir estas nuevas ofertas,
sí,
académicas?
Sí, sí. Bueno, esto es un nuevo, verdaderamente un dolor de cabeza. Porque efectivamente yo impulsé estos proyectos que además se verifican como indispensables, necesarios. Es decir, por ejemplo, conocer al gran microcontinente chino, ¿verdad? Es un gran reto. Es decir, a partir del Instituto Confucio que está funcionando en la Universidad de Costa Rica hace más de 10 años, 11 en total con se ha visto que la población que está interesada en estudios de China, culturales, estudios contemporáneos chinos, ha crecido considerablemente. Entonces, lo que queríamos era darle una reestructura, una mejor dimensión y además atender al llamado del MEP que se acercó a nosotros para ver si podíamos también satisfacer este programa que ellos tienen, que se llama Hablemos Mandarín.
Correcto.
Y entonces nos han solicitado mucho en ese sentido. Lo mismo pasa con portugués. Entonces, vea usted que en realidad estamos dentro de una coyuntura donde se necesita ese tipo de formaciones. Ajá. Por definición también la maestría en traducción e interpretación y también los estudios asiáticos. Estudios asiáticos porque enseñamos inglés, japonés, coreano y chino, y que ya hemos formado muchísimas generaciones en estos idiomas, pero que ya necesitamos pasar a la etapa superior porque hay mucha más demanda en conocimiento sobre estos países y toda la labor que están realizando. Entonces, en términos de intercambio académico, en términos laborales, en términos de crecimiento profesional, en términos de cultura general, son países que atraen muchísimo, claro, y que entonces pensamos también satisfacer esa demanda. En el mercado laboral ni se diga, ¿verdad? Que eso es también muy importante porque ya el manejo del chino se hace muy necesario, sobre todo hablando con la embajadora de Costa Rica en China. Ella nos contaba que había un gran, gran potencial que no se está explotando y que podríamos ir canalizando a través de este tipo de iniciativas. Pero para ello hay que saber la lengua y hay que conocer la cultura. Entonces la idea es favorecer todo ese proceso para incorporarnos un poco más en ese mundo. Hay que conocerlo, hay que comprenderlo y para ello se requiere pasar por la lengua. Entonces estamos tratando de impulsar esos proyectos. Ahora, la cooperación se hace indispensable en este caso y justamente instituciones como Hanban, JICA o Fundación Corea o COICA nos ayudan muchísimo en estos procesos. Entonces contamos mucho con ellos como para desarrollar estos proyectos en lo sucesivo y trataremos de buscar otras estrategias que ya hemos estado, digamos, considerando para solventar ese problema también.
Ok, le voy a poner incluso dos
cositas. Yo me
mantengo
optimista, don Tani, en eso.
Ante tiempos como los que tenemos frente a nosotros, el optimismo es fundamental, ¿verdad? Eso es lo que nos permite continuar en este navío que muchas veces parece menearse un poco más, poco menos, ¿verdad? Su unidad académica, don Francisco, para ir finalizando, también persigue crear un centro de evaluación y certificación de idiomas que ofrezca servicios no solamente a nivel institucional, que ya ha venido sucediendo, sino que extenderlo a nivel nacional. todos estos proyectos son ambiciosos ante esta situación fiscal, ¿verdad? El tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué continuará? ¿Existe alguna estrategia en donde pensemos en congelar algo, pausar algo para priorizar otra cosa? Eliminar cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el drama que sucede acá de fondo?
Bueno, eso es una evaluación que tenemos que hacer, que consensuar mucho en la Escuela de Lenguas Modernas, ver alternativas, efectivamente. Todo está en ser un poco flexibles y comprensivos ante la situación. Este proyecto que también sucede para la creación de un centro de evaluación se debe a que en la escuela practicamos una serie de pruebas de gran escala y que necesitamos ser sistematizadas y coordinadas de tal manera que efectivamente fueran efectivas, ¿no? Entonces, y que sean visibilizadas. Pero es un proceso de reflexión, ¿verdad? Ahora tendremos que pasar por más frecuentemente por asambleas de escuela a nivel de proyectos también, y la idea es por ahora no tocar tanto, afectar tanto, ¿verdad? Por dicha, como le contaba hace un instante, tengo un equipo de profesores que está con la camiseta muy bien puesta y entonces están dispuestos a trabajar para que esto salga adelante, ¿verdad? Pero necesitamos idear, tenemos que ser creativos, ¿verdad? Tenemos que ser flexibles también y tenemos que ver qué opciones tenemos, ¿verdad? Porque la crisis, es cierto, está anunciada y va a venir. Este año no nos ha afectado en términos presupuestarios, pero ya el próximo, ya cuando tengamos la situación concreta, efectivamente ya tendremos que tomar medidas paliativas que nos permitan salir adelante con todos estos
proyectos. Pero efectivamente entonces estamos hablando de que se considerará para lo que sea en las decisiones que vaya a tomar, no solamente usted, sino una asamblea de escuela, un grupo, sí, ¿verdad?, de personas conscientes de esta.
Todas estas cosas tienen que ser consensuadas, don Dani. Efectivamente es importantísimo porque tenemos que encontrar puntos de medios de satisfacción, claro, ¿verdad?, donde la mayoría pues nos dé su luz, digamos, para adoptar una medida, que son de todas maneras dolorosas. Cualquier medida que se tome va a ser una medida dolorosa. Entonces, en eso vamos a tener que ser muy conscientes y muy responsables, pero sobre todo ser responsables con el país, con la universidad, y a tratar de ofrecer lo mejor que podemos. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, efectivamente.
País, universidad, con eso me quedo, don Francisco, en este medio minuto que nos queda. ¿Cómo entonces lanzar una excitativa al resto de unidades académicas? Hoy hablamos de lenguas modernas, pero esto es un tema universidad, un tema país. ¿Cuál sería la invitación?
Somos UCR y tenemos que trabajar por la comunidad universitaria, por la comunidad nacional. Nos debemos al país, y Costa Rica solo puede salir adelante con gente comprometida, gente responsable socialmente, y con el deseo de que las cosas salgan bien, ¿verdad? Todos tenemos que ceder y al mismo tiempo todos tenemos que trabajar.
Y con el trabajo nos quedamos, como es parte también de nuestra idiosincrasia costarricense, y por supuesto desde la Universidad de Costa Rica, siempre apuntando por la excelencia y por que el optimismo nos guíe el camino, ¿verdad?, hacia ojalá y la luz.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, don Francisco, por su presencia y sus palabras el día de hoy.
Muchísimo gusto, don Dani.
Esperamos tenerlo en algún otro momento y ahí seguimos en contacto.
Cuando quiera. Muchísimo gusto.
Muchas gracias. Y a ustedes también, por supuesto, en casa o desde, sea que nos estén escuchando, si ya es un momento de la noche, porque estos programas, por supuesto, les recordamos, quedan a su disposición por medio de la cuenta de Facebook, que se transmite por medio del en vivo, y queda, por supuesto, gracias a las tecnologías ahí disponibles para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y su interés, y les esperamos siguiendo esta misma temática el próximo lunes al ser las 8 de la mañana. Hasta entonces, les deseo una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.